Buenos días, procedemos con la exposición del tema 62 de Psicología, que trata sobre el suicidio. En este tema vamos a hablar en primer lugar de la prevención de suicidios y autolesiones en el ámbito penitenciario, de los factores de riesgo y protección y señales de alerta que encontramos respecto a esta problemática. También vamos a hablar de las herramientas de evaluación que encontramos, de la intervención en crisis y primeros auxilios psicológicos y, para finalizar, centrándonos más en el ámbito penitenciario, vamos a hablar de los contenidos básicos de un programa de intervención. El suicidio no es un trastorno mental, no es una enfermedad mental, es un fenómeno multidimensional, complejo y multifactorial en el que intervienen muchos elementos a nivel social, cultural, psicológico, físico y corporal del individuo. En esta decisión de la persona de acabar con su vida nos encontramos tres componentes básicos que van a intervenir. A nivel emocional encontramos un sufrimiento muy intenso, a nivel conductual encontramos una carencia de recursos psicológicos por parte de la persona para hacer frente a ese sufrimiento y a nivel cognitivo encontramos una desesperanza muy intensa hacia el futuro. Respecto a la conducta suicida podemos encontrar diferentes variantes. Podemos encontrar con la ideación suicida, que es ese deseo constante de acabar con su vida que tiene la persona y que repite constantemente en su cabeza. Nos encontramos también con el suicidio consumado, que es cuando la persona consigue de forma efectiva acabar con su vida a través de diferentes métodos, como por ejemplo el ahorcamiento. El suicidio frustrado, en siguiente lugar, que es cuando la persona tiene esa intención de acabar con su vida y lo intenta, pero no lo consigue, o bien porque el método que utiliza falla o porque una persona acude en su auxilio a tiempo. También nos encontramos con las tentativas de suicidio, con el parasuicidio, que es cuando la persona no tiene esa intención aparente de acabar con su vida, pero sí que es verdad que se expone de forma voluntaria a situaciones que pueden ponerla en peligro, que pueden ponerla en riesgo. Respecto al suicidio, nos encontramos que es un problema de salud pública, puesto que constituye la primera causa de muerte externa en nuestro país, en la población general, y estas tasas dentro del ambiente penitenciario se ven multiplicadas. Tenemos que tener en cuenta que las personas que se encuentran dentro de prisión llegan ya con vulnerabilidades propias desde fuera de la prisión que se van a juntar junto con vulnerabilidades que encontramos dentro de la prisión. Todos estos factores de riesgo que tenemos en este ambiente y también el sistema judicial y el sistema penitenciario. Por eso las tasas son muy elevadas y es muy importante que se evalúe el riesgo de suicidio desde que los internos ingresan al establecimiento penitenciario, para lo cual se ha desarrollado el programa marco de prevención de suicidios a través de la instrucción 5/2014, que lo vamos a ir viendo un poco más desarrollado a lo largo de este tema. Este programa marco se fundamenta en una serie de principios. En primer lugar, la importancia que tiene que la administración penitenciaria, tal y como le asigna este deber, tanto el reglamento penitenciario como la ley orgánica general penitenciaria, de que vele por la vida, la integridad y la salud de los internos, y esto incluye las tentativas o los daños que se puedan producir a sí mismos. Este programa defiende que tiene que participar en este todo el personal de instituciones penitenciarias, que tienen que tener un conocimiento acerca de todo esto para poder evaluar posibles situaciones de riesgo que nos encontremos en los internos. La comunicación directa e inmediata de cualquier situación de riesgo que se identifique, también la garantía de la continuidad, es decir, que si un interno se encuentra incluido en este programa y tiene que ser, por la razón que sea, trasladado a otro establecimiento, que se garantice que vaya a continuar con este seguimiento en otro establecimiento. También nos encontramos con la importancia de la estimulación desde el centro directivo y también en colaboración con los directores de establecimientos penitenciarios para poder perfeccionar y mejorar constantemente este programa a través de medidas como, por ejemplo, la formación continua de todo el personal penitenciario. Otra problemática importante que nos encontramos dentro de prisión y que también se encuentra muy relacionada con el suicidio son las enfermedades mentales. Para trabajar con este tema nos encontramos con el programa de atención integral a enfermos mentales, el conocido como PAIEN, que ya está revisado por su segunda versión, teniendo en cuenta que las tasas dentro de prisión de enfermedades mentales también son bastante elevadas. De hecho, más del 25% de los internos padece algún tipo de trastorno mental. Este programa destaca mucho la importancia de la detección temprana de problemas de salud mental, la rehabilitación y la adecuada derivación a recursos asistenciales de la comunidad cuando los internos salgan fuera de prisión. Consta de un equipo multidisciplinar en el que vamos a encontrar psicólogos, educador, trabajador social y jurista que se van a encargar de trabajar todo esto con los internos a través de actividades de rehabilitación como, por ejemplo, psicoeducación, habilidades sociales o actividades de autocuidado que estén desarrolladas, que estén orientadas a prevenir recaídas, también formativas en laborales. Nos encontramos aquí con una figura muy importante que son los internos de apoyo, que de hecho reciben formación específica para todo esto. Este programa también lo encontramos en el medio abierto a través del programa Puente de Mediación y la unidad Puente, que nos vamos a encontrar en los CIS, que es el equipo que se va a encargar de todo ello. Como hemos dicho, el suicidio es un problema de salud pública y también un problema que encontramos dentro de prisión y que todas las funciones de instituciones penitenciarias tienen la función de tratar de evaluar si existe algún tipo de situación de riesgo, pero para ello tenemos que conocer los principales factores de riesgo y señales de alerta que nos encontramos en relación con ello. Respecto a los factores de riesgo, de forma general encontramos tres grandes bloques: los predisponentes, que pueden ser la historia previa de la persona, impulsividad, carencia de recursos, factores precipitantes, como por ejemplo conflictos familiares, trastornos mentales y circunstancias psicosociales que interactúan con todos ellos, por ejemplo la pérdida de un ser querido, que se desarrolle una enfermedad o el hecho de ingresar en prisión. También nos encontramos directamente relacionados la depresión grave, desesperanza, ansiedad, anhedonia y el consumo de sustancias. Centrándonos más en los factores predisponentes que encontramos en prisión, que vienen reflejados reflejados en el propio programa de prevención de suicidios, nos encontramos con el impacto psicológico que ya tiene la detención y el encarcelamiento. También el tipo de delito que se haya cometido, por ejemplo, delitos contra las personas, libertad sexual o violencia de género, el impacto mediático que haya tenido el delito que ha cometido la persona, que se pierdan lazos familiares, que casi siempre se producen en este tipo de situaciones, un cambio en la situación procesal, penal y penitenciaria del interno, enfermedades mentales, abuso de sustancias, en particular el alcohol, y la historia previa de suicidio, tanto desde el punto de vista personal como familiar de la persona. Nos encontramos con otra serie de factores de protección aquí nos encontraríamos con dimensiones de personalidad como la autoestima, un control emocional, recursos de afrontamiento adecuado, incluso las creencias religiosas también ejercen como factores de protección, la confianza en uno mismo, apoyo social, apoyo familiar, hijos, las mascotas también son factores de protección bastante destacado y por supuesto el tratamiento médico y el psicológico. Respecto a las principales señales de alerta que tenemos que conocer en este tipo de situaciones, nos encontramos de forma general pues los intentos previos, como ya hemos mencionado, antecedentes en familia, que el interno lo exprese de forma verbal, que haya una planificación, trastornos psicopatológicos, enfermedades crónicas y la desesperanza. Centrándonos un poco más en prisión, nos encontramos que se produzcan cambios en el comportamiento del interno que puedan ser detectados, por ejemplo, por funcionarios o por compañeros que tenga en su celda o que tenga en el módulo en general. Nos encontramos que se empiezan a dar notas o cartas de despedida, el interno no quiere realizar comunicaciones, que no quiera participar en actividades, no que no tener ningún contacto con ningún profesional para convertirse en lo que se conoce como internos invisibles, también que se empiecen a regalar las pertenencias, la comida en el comedor o que se abandone la higiene en el aspecto personal. Respecto a situaciones de especial riesgo, es que tenemos que prestar mucha atención en relación con esta problemática, nos encontramos en aquellos periodos con menor presencia de profesionales, cuando existen limitaciones regimentales o situaciones de aislamiento, situaciones familiares afectivas graves, la repercusión mediática, como ya hemos mencionado, de su caso, que se modifique su situación de cumplimiento, que esté próxima a la fecha de excarcelación, que te encontremos con una enfermedad mental, abuso crónico de sustancias, la tipología delictiva, como también hemos mencionado ya anteriormente, los momentos de descenso de actividades y los intentos previos de suicidio o conductas autolesivas que también encontremos. Dicho todo esto, ya conociendo las señales de alerta y factores de riesgo, ¿cómo podemos evaluar todo esto? Bien, en primer lugar, tenemos que destacar que el enfoque tradicional que ha habido en relación con todo esto ha sido centrarse básicamente en los síntomas, el tratamiento farmacológico, en las hospitalizaciones. Pero a día de hoy tenemos un modelo contextual, existencial o fenomenológico que defiende que, teniendo en cuenta que a veces es necesario este tratamiento con fármacos o esa hospitalización, no podemos olvidar de un punto muy importante, que es el origen, digamos, que lleva a cabo, o sea, el origen que deriva en esa conducta suicida, que es la narrativa suicida de la persona, qué es lo que le pasa, cómo se siente o qué le ha sucedido para querer llevar a cabo esa conducta. Es muy importante, además destaca este planteamiento, que nos centremos no únicamente en lo que va mal en la persona, sino también en potenciar factores de protección y ayudar a las personas a engancharse a la vida. Como instrumento principal, que también destaca la propia instrucción del programa de prevención de suicidios, encontramos la entrevista clínica. Es un instrumento muy importante porque además supone el primer contacto con el interno. Esta entrevista la va a realizar el psicólogo del equipo técnico de ingresos, que además de realizar su labor de cara a la clasificación del interno, tiene que desarrollar su labor clínica, de cara a explorar situaciones de riesgo que podamos encontrar en el interno, o dicho de otra forma, también todos los aspectos relacionados con el suicidio, que es lo que nos interesa en este tema. Es muy importante que el psicólogo, si el interno por sí mismo, como lo vamos a ver más tarde, no lo manifiesta, que el psicólogo pregunte directamente por todo este tipo de situaciones. Junto con todo esto, nos encontramos también que es muy importante habilidades terapéuticas, escucha activa y empática, que no se juzgue ni se descalifique, que se afronte el tema con claridad, con seguridad y con tranquilidad. Otras fuentes de información que encontramos, la importancia que tienen los autoinformes de forma complementaria. Nunca van a sustituir la entrevista, pero son un instrumento muy útil porque puede que nos encontremos con información que el interno no revele de forma voluntaria en la entrevista, pero que sí que la muestra a través de los autoinformes. Por ello, no podemos olvidarnos de su utilidad. Pruebas diagnósticas que tenemos, pues destaca la escala de desesperanza de Beck, la escala de intencionalidad suicida de Beck, perdón, las escalas de impulsividad. También no podemos olvidarnos de la información documental como el expediente penitenciario y protocolo del interno, el resumen procesal, penal y penitenciario del interno y sobre todo los informes verbales sobre el comportamiento diario que tenga este interno a través, por ejemplo, pues miembros del equipo técnico que trabajen con él, los funcionarios de vigilancia o otros internos de su módulo. Y sin olvidarnos, por supuesto, de la evaluación conjunta con el médico, que vamos a ver más tarde, es el otro profesional que se encarga de la evaluación directa. Dicho todo esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que se produce cuando se da una crisis suicida? Aquí destacan, como vamos a ver, la intervención en crisis y los primeros auxilios psicológicos. Dicho de forma muy breve, una crisis es un momento temporal en que la persona, digamos que pierde su equilibrio psicológico y no es capaz de enfrentar la situación con la que se está encontrando, que supera sus recursos de afrontamiento. La intervención en crisis o primeros auxilios psicológicos básicamente, digamos, es la primera ayuda psicológica, que lo que va a tratar es de ayudar a la persona a restablecer su equilibrio psicológico para que sea capaz de enfrentar esa situación con recursos de afrontamiento adaptativos. Respecto a los patos de abordaje que encontramos dentro de prisión, pues en primer lugar tenemos que tener en cuenta que a nivel de conocimiento común hay muchas ideas preconcebidas erróneas sobre, por ejemplo, que las personas que hablan del suicidio pues no persona se termina suicidando, que todas las personas que lo intentan tienen una enfermedad mental o que hablar de ello puede incitar a ello. Como vemos, esto es completamente falso, tenemos que sacarlo de nuestra cabeza. Es necesario, como ya hemos dicho, abordar el tema directamente. Muchas veces nos encontramos con una especie de ambivalencia en estos internos. Tenemos que tener en cuenta que las personas sienten que la única salida a acabar con su sufrimiento es acabar con su vida. No que es que quieran realmente acabar con su vida, sino que ellos lo que quieren es acabar con su sufrimiento, pero la única forma que ven es esto. Sin embargo, si ven posibilidades de que la situación mejore, no van a utilizar este tipo, a realizar este tipo de conducta. De conductas, pues ya nos tendremos que centrar mucho en esta ambivalencia. Algunas orientaciones de forma breve que tendríamos que realizar en este caso: creer siempre al interno que amenaza con suicidarse, asegurar, digamos, la escena para eliminar todos aquellos factores de riesgo que puedan provocar un daño al interno o cualquier otra persona, recabar el máximo de información posible acerca de qué es lo que ha llevado a esa situación, cómo se siente el interno en ese momento, generar ese vínculo de confianza, actitud terapéutica empática. O dicho de otra forma, en modo coloquial, ganar tiempo para tratar de cambiar el estado emocional del interno y para poder controlar y reducir su impulsividad. Por otra parte, nos encontramos también con la importancia del trato respetuoso, de hablar de forma tranquila y pausada, de conocer como siempre cómo se siente y, haciendo referencia a este conflicto ambivalente que ya hemos expresado, generar alternativas, negociar, crear ambivalencias, pero no nos podemos olvidar de que es muy importante la participación activa del interno en este proceso de tomas de decisiones. Hay que, siempre que se haya producido un intento, también evaluar la gravedad teniendo en cuenta aspectos como, por ejemplo, el método que ha elegido, el momento que ha elegido, el grado de planificación, la finalidad, la experimentación cuando ha sido salvado, se siente aliviado, no, etcétera. La intervención terapéutica en relación con el suicidio que nos encontramos en el medio penitenciario básicamente se basa en una triple vertiente. Nos encontramos con internos que tienen intención suicida pero que aún no lo han expresado verbalmente, internos que manifiestan reiterados pensamientos suicidas e internos que ya han protagonizado algún tipo de tentativa o conducta autolítica. En el primer caso, cuando hay presencia o sospecha de que el interno presenta ideación suicida, esto requiere que atendamos lo posible la patología de base y que definamos objetivos terapéuticos a corto plazo, que nos centremos en los pensamientos suicidas, en la desesperanza o la prevención de conductas suicidas. En el caso de que un interno nos consulta directamente por esa ideación suicida, la escucha empática contribuye a aliviar ese malestar emocional. Tenemos que recordar que el intento, tenemos que tratar de restablecer la esperanza, contrastar la anticipación de esa muerte o de la visión de que la única salida es la muerte, favorecer el autocontrol, la autoestima y la capacidad de hacer frente a los problemas. Por otra parte, podemos encontrar que un interno ha tenido ya un intento suicida, sobre todo si ha sido reciente. Tenemos que tener aquí en cuenta que esto va a aumentar las posibilidades de que se vuelva a repetir en semanas posteriores, por lo que es muy importante realizar un seguimiento exhaustivo en los siguientes días, atender de forma específica los problemas psicológicos o trastornos mentales que podamos encontrarnos. En todos estos casos, en cualquier caso, no podemos olvidarnos de que es muy importante tener en cuenta esa presencia de visión túnel. El interno, como ya hemos mencionado, que entra, digamos, en esta dinámica suicida, no ve otra salida para acabar con su sufrimiento, por lo que tenemos que intentar, digamos, que abrirle el horizonte o hacerle ver que no se encuentra solo, que hay caminos alternativos, potenciar fortalezas del paciente, recursos de afrontamiento y también tratar de consolidar el apoyo familiar y social que podamos encontrarnos. Bien, dicho todo esto, centrándonos un poco más en el ámbito penitenciario y para ir cerrando el tema, vamos a hablar del programa marco de prevención de suicidios. Como ya hemos mencionado, este programa es el que se realiza para tratar de detectar a tiempo, por así decirlo, situaciones de riesgo que podamos encontrarnos. Tenemos diferentes niveles de responsabilidad. En primer lugar, nos encontramos con el director, que es el que se va a encargar de la inclusión y de las bajas en el programa. En segundo lugar, nos encontramos con los subdirectores, médico, de tratamiento y de seguridad, que son los que van a tomar decisiones en relación con la organización, con la ejecución de las intervenciones y con el seguimiento que vamos a ver posteriormente. Por otro lado, nos encontramos con el médico y con el psicólogo, que ya los hemos mencionado, que son los profesionales que se van a encargar de la evaluación directa de las intervenciones. Y en último lugar, con el resto de los trabajadores penitenciarios, que tienen un papel fundamental aquí, que también tienen que estar formados en el conocimiento de situaciones de riesgo. Tenemos una serie de situaciones también tenemos que destacar que es importante, digamos, que son momentos importantes en la detección de casos. Como ya hemos mencionado, el ingreso en establecimiento, por el impacto psicológico que tiene todo esto. También, por ejemplo, traslados y tránsitos a los que se pueda enfrentar el interno, que es muy importante que esta información, por tanto, quede reflejada en el expediente, en la historia clínica y en la documentación sanitaria de traslados. Por otra parte, nos encontramos con las situaciones de especiales de riesgo que ya hemos mencionado anteriormente, limitaciones regimentales y aislamiento. Y aquí también tenemos que destacar la figura del interno de apoyo, que es fundamental para trabajar con todo esto. Son internos que han sido seleccionados por el educador, psicólogo, por la junta de en función a actitudes que representan, que actividades que realizan, sin ningún tipo de sanción, antecedente de conductas autolíticas y con una situación estable en el centro penitenciario. Es que se va a formar de forma específica y continuada en todo esto. No es una actividad remunerada, pero sí que se dan incentivos y además se mantiene un contacto constante con ellos. Otro tipo de medidas que podemos encontrar, pues medidas preventivas, nos encontramos por los internos de apoyo, celdas compartidas, provisionales urgentes cuando se produce alguna situación urgente y, por ejemplo, solo está el médico de guardia. Aquí nos encontraremos por derivación urgente al hospital, la dispensa farmacológica, la vigilancia especial o asignación urgente de un interno de apoyo cuando sea necesario. También tenemos ya medidas programadas como el control de los servicios médicos, que sería esa entrevista con el médico, la intervención con servicios de tratamiento, que sea la entrevista, por ejemplo, con el psicólogo, trabajador social, el control por las unidades de, por parte de las unidades de vigilancia, los conocidos como funcionarios de vigilancia, a través, por ejemplo, de las rondas nocturnas, y el régimen de vida. Por último, es necesario que hablemos de la importancia que tiene el seguimiento cuando el interno ya se encuentra incluido en el programa o ha sido dado de baja de él. Tenemos que destacar que la permanencia mínima en el programa va a ser de 2 semanas y que se va a ir alargando en función de las necesidades del interno, pero tenemos que tener mucho cuidado con cronificar su estancia o dar de baja antes de tiempo y que se produzcan situaciones problemáticas más destacables. Es también importante que destacar que se va a encargar del seguimiento el equipo técnico, el médico y el jefe de servicios que hayan designado a los subdirectores de tratamiento, que les van a remitir informes semanales, y los subdirectores a su vez van a revisar semanalmente los casos con el director de establecimiento. Una vez que el interno ha sido dado de baja, será la junta de tratamiento la que se encargue del seguimiento y la que va a fijar las revisiones en función de la evolución del interno. También nos encontramos con que se va a remitir todos los datos a la Inspección Penitenciaria, Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social, que se va a hacer una evaluación anual del programa a través de la Comisión de Seguimiento y Evaluación que realizan, pues, los seguimientos anuales, y también a través del informe de memoria anual de PPS, que además de aportar los datos sobre este tipo de problemáticas en las cárceles, va a remitir consideraciones e instrucciones sobre cómo se puede mejorar la aplicación de este programa. Ya por último, para acabar el tema, destacar la importancia de la perspectiva de género en la prevención de suicidios en el ámbito penitenciario, tal y como refleja la instrucción 9/2022. Es muy importante que se contemple estas conductas con perspectiva de género y con un abordaje diferente a cómo se ha realizado hasta ahora. ¿Por qué? Porque la prevención e intervención se tiene que realizar teniendo en cuenta que las mujeres y los hombres presentan circunstancias diferentes, que es necesario profundizar en el conocimiento de las necesidades que presentan las mujeres para poder atenderlas y abordar terapéuticamente de forma eficaz el fenómeno de la conducta suicida en ellas. Ya para finalizar el tema, a modo de conclusión, decir que en cualquier caso, como ya hemos mencionado, el suicidio es una conducta, es una situación problemática de salud pública, tanto para la población en general como dentro de los establecimientos penitenciarios. Es muy importante que los programas que están destinados a ellos se mejoren continuamente y que todos los profesionales penitenciarios estén preparados para ello, puesto que pueden ejercer un papel fundamental en la detección de situaciones de riesgo. Y esto sería todo. Muchas gracias.